SER Podcast.
La vida es una puta mierda y se pasa a toda hostia, y la vida también es bella y tierna. Alfredo Sanzol, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Director artístico del Centro Dramático Nacional, estamos casi a mitad de temporada. ¿Qué balance haces de lo estrenado hasta ahora, Alfredo?
Pues a ver, un balance muy bueno, la verdad, estamos muy contentos. La respuesta del público también está siendo muy buena y nada, pues que siga así, es lo único que puedo decir.
Si 1936, por ejemplo, fue quizá el espectáculo más exitoso de toda la temporada, de todos los teatros, agotó todas las entradas, habéis tenido que reponerlo. Esta temporada estamos viendo lo mismo con algunos espectáculos como Gula, que ha agotado todas las entradas prácticamente antes de estrenarse, o Constelaciones, el último que hemos visto. ¿Qué nos dice esto de la situación del teatro? ¿De qué salud goza el teatro?
Bueno, yo lo que creo es que hay un público que está muy conectado con lo que se está haciendo en las salas, que está atento y que conoce a la trayectoria de los artistas y que está deseando ver espectáculos, y luego que funciona el boca a boca muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación de conexión y creo que es algo que es el resultado del trabajo de estos últimos años, de unos cuantos años ya, ¿eh? O sea, no es de hace cuatro días, sino es un trabajo muy largo y bueno, y creo que nuestra responsabilidad es seguir manteniendo ese diálogo.
También fuera de Madrid, el gran foco cultural que todo lo fagocita.
Sí, sí, también fuera de Madrid, claro que sí. Sí. Ahí los ayuntamientos son esenciales y todo lo que hacen las concejalías de cultura es súper importante. Eso es, ahí hay una responsabilidad también dentro de las administraciones locales para mantener las compañías vivas y con buena salud, y que sus teatros también tengan conexión con el público, claro que sí.
Si uno echa la vista atrás a los últimos años, dices, la realidad es que el dato sigue siendo el mismo. Una de cada cuatro personas, que no sé si es mucho, poco, suficiente, afirma haber ido al teatro al menos una vez en el último año. Hace poco hablábamos con Berta Prieto, una dramaturga catalana, con un toque de irreverencia, un poco como Las Huecas, que también estuvieron con nosotros, y nos decía, claro, es que si echamos un vistazo a la cartelera, el teatro me parece un poco aburrido, viejo, decadente, por eso solamente van una de cada cuatro personas, sobre todo para los jóvenes. Un poco por provocar, pero no sé si estás de acuerdo.
Bueno, nosotros, el público joven, la verdad es que ha aumentado muchísimo. Las opiniones acerca del teatro pues son tan variadas como es el teatro, y la mía es que hay espectáculos con formas, estilos muy diferentes, para públicos muy diferentes, y yo creo que cada público va buscando lo que le interesa, ¿no? Y que precisamente nuestra responsabilidad es seguir manteniendo esa variación de formas. Respecto a qué pasa con las otras tres personas de cada cuatro que no van al teatro, pues yo creo que ahí sigue siendo esencial un trabajo de difusión y de conocimiento del teatro, pero desde la infancia, fíjate, o sea, porque hay mucha gente para la que el teatro no es su casa, y eso a mí me duele personalmente, ¿no? Es algo que bueno, que no sé qué esfuerzos habría que hacer desde todos los lados para que el teatro fuera un lugar conocido por la gente más joven, ¿no? No puede ser que haya gente de 16 años en este país que no haya estado nunca en el teatro, ¿no? Eso es un fallo como sociedad.
Hola, Claudio.
Hola.
Aquí estamos. Dos miradas que se reconocen después de muchos años. Ven que han envejecido como si la piel quisiera buscar los huesos y los ojos quisieran buscar el aire. Se reconocen en la sonrisa, que es la misma. ¿Cómo estás?
Bien, vamos tirando, ¿tú?
Bien, bueno.
Ya, ahora me cuentas. Hacía mucho que no te veía.
Sí, mucho. No estoy igual, ¿verdad? Tú tampoco.
Alfredo estrena La última noche con mi hermano, un texto bellísimo que has escrito y que diriges, inspirado en una conversación que tuviste con una amiga a la que se le murió el hermano. ¿Qué te contó para que te animara a escribir este texto? ¿Cómo fue de transformadora o surrealista aquella experiencia para ella?
Pues yo a mi amiga, bueno, quería hablar con ella pues para mandarle un abrazo. Era una llamada por teléfono y nada, y cuando le digo, hola, ¿qué tal estás? Y quería hablar contigo, me dice. Y le digo, ¿y qué pasa? Y dice, bueno, pues es que la última noche con mi hermano fue muy surrealista, me ha transformado la manera de ver la vida, ha sido muy reveladora, etcétera. Y entonces comenzó a contarme cómo fue esa última noche. Y hablando con ella directamente dije, joder, yo creo que me están haciendo la idea de hacer una obra que se llame La última noche con mi hermano y que vaya sobre el duelo por la pérdida de un hermano, ¿no? Y le dije, ¿qué te parece? Y me dice, pues claro, pues muy bien. Y entonces, a partir de esa conversación, pues comenzó el proceso de investigación, ¿no? Y lo primero con lo que me encontré es que el duelo por la pérdida de una hermana o un hermano es el duelo que socialmente está menos acompañado. Uh-huh. Y eso también, bueno, pues me llamó la atención y dije, bueno, pues aquí hay un tema del que hablar.
Vamos a contar brevemente de qué va. La última noche con mi hermano es la historia de Nagore, una mujer a la que le diagnostican un cáncer. Su hermano Alberto, que no acepta la enfermedad de su hermana. Alberto está con Ainhoa, tienen dos hijos, Naya y Oyer. Ainhoa además tiene un hermano, Claudio, que es médico y al que pedirá, después de muchos años sin hablar y sin verse, que supervise de alguna manera o se haga cargo del tratamiento de Nagore. Dices, acabas de decir que el duelo por la pérdida de una hermana o de un hermano es el que socialmente está menos acompañado. No sé si también en la ficción y por qué.
Pues en la ficción la verdad es que no lo sé. Hay muchas historias que van sobre hermandad, ¿no? Y ahora no tengo la cabeza, pero seguro que hay alguna en la que está el duelo por la pérdida de un hermano o de una hermana, ¿no? En mi caso, el comenzar a investigar por qué pasa esto, pues bueno, las respuestas que se da a la gente son de todo tipo. Primero, que muchas veces las relaciones de hermandad son muy variadas, que puede haber desde relaciones de hermandad que son muy estrechas hasta otras que son muy distantes. Luego que hasta ahora lo normal es que hubiese varios hermanos dentro de una familia, ¿no? Ahora somos muchísimos los que somos dos hermanos solo o también, bueno, y luego también hay muchísimo hijo único. Pero antes, bueno, pues existían muchísimas familias de tres, cuatro hermanos, ¿no? Y a lo mejor la pérdida de uno, pues era como, bueno, quedan más, no sé, algo tan simple como eso, ¿eh? Y entonces, bueno, porque quedaba una especie como de acompañamiento más ligero, menos importante, se le daba menos importancia, pues creé esta estructura de obra en la que hay tres parejas de hermanos, ¿no? Y bueno, y está el duelo por la pérdida de una hermana, de Nagore, pero también está el duelo o la imposibilidad de Ainhoa y Claudio de encontrarse como hermanos, ¿no? Que es otro de los duelos que se pasan. Y luego que Oyer y Naya, que son hermanastros, pues son la pareja, no es un spoiler, ¿eh? Son la pareja que realmente cuaja y son hermanastros, ¿no? Hay también una cuestión aquí que tiene que ver en cómo es una familia. En las familias contemporáneas, pues hay muchísimas familias que no tienen lazos de sangre. Y eso también quería tratar ese tema, me parece muy importante.
Claro, según el diccionario de la Real Academia, fraternidad es amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Querer a alguien une más que la sangre, dice Oyer. ¿De qué fraternidad estamos hablando al final, más allá de la consanguinidad? Si la familia también se elige y si las herencias también se pueden elegir, que eso es algo que también aparece en la obra.
Sí, claro, ahí pues la familia es en la que aterrizas, ¿no? Somos todos paracaidistas de una familia. Y luego también es cierto que las familias, a veces, eres un paracaidista, caes dentro de una familia, o eliges una familia, o una familia te elige, o construyes una familia. Hay muchas posibilidades. Claro, cuando somos adultos vamos construyendo una familia, pero a veces con la persona con la que eliges formar una familia, ya tiene su propia familia hecha, ¿no? Y entonces se produce ahí una unión. Claro, y luego las herencias, pues las herencias, no las materiales, sino las herencias de carácter, de conflictos, de tendencias, ¿no? Pues también influyen mucho. Y bueno, mira, esta mañana he escrito algo que pensando, digo, joder, las familias luchan por mantener el equilibrio imposible de las personalidades. Digo, que esto es muy, ¿no? Dentro de una familia, es que, claro, el carácter, la personalidad puede ser que esté formado por personas que de otra manera nunca estarían juntas, ¿no? Y sin embargo, ahí pues se produce este gran esfuerzo que a veces tiene éxito y a veces no. Cuando no tiene éxito es muy doloroso, cuando tiene éxito es muy satisfactorio, que es de crear lazos de unión por encima de opiniones, carácter, gustos, yo qué sé, todo, ¿no?
En este proceso de investigación, aunque hay muchos tipos de familias y de relaciones de fraternidad, ¿hay alguna diferencia entre perder a un padre o una madre que perder a un hermano? ¿Es distinto, como se pregunta Ainhoa?
Bueno, claro, aquí en la obra no se habla de las pérdidas, de otro tipo de pérdidas familiares. Está muy centrada en el tema de los hermanos y es ahí donde he puesto el foco, ¿no? Mm. La verdad es que a la hora de escribir no he querido abrir a más porque creo que era importante, bueno, pues por escribir una historia que tratara sobre este tema, ¿no? Focalizar en este tema. Y bueno, intentar investigar sobre cómo, sobre todo en el personaje de Alberto, que es el hermano de Nagore, cómo hace el viaje de aceptación, ¿no? De la pérdida de su hermana. Y también en cómo va variando la estructura de la familia con la enfermedad y con la aceptación de que Nagore va a morir, ¿no? En las conversaciones que tenía con las personas que habían perdido un hermano o una hermana, era muy importante el tema de la esperanza, ¿no? Cómo va variando la esperanza en función de las limitaciones que va poniendo ya la enfermedad, ¿no? Y cómo la esperanza, aunque es una frase hecha, es lo último que se pierde. Porque una vez que pierdes la esperanza, se acabó, ¿no? Y esa esperanza se mantiene de mil maneras hasta el último segundo. Y también está en la función, ¿no? Esa evolución. Que para mí realmente se convierte en una especie de metáfora también de la vida, ¿eh? Porque en la vida también vamos variando las esperanzas de a veces les llamamos objetivos. El objetivo me parece como si fuese más pragmático, sí, ¿no? Y me gusta la esperanza porque parece que es algo más amplio, más espiritual. Y en la vida pues vamos, tenemos la esperanza de no sé qué, de que vaya bien esto, que vaya bien lo otro. Y bueno, y en función de las limitaciones que tiene la vida, pues vas variando también cómo es esa esperanza, ¿no? Y en ese sentido, estas situaciones que son ha habido muerte, se convierten en metáfora de lo que es la vida en sus pequeñas cosas.
La fraternidad es uno de los principios republicanos, junto a la igualdad y la libertad. Escribes en este texto, te preguntas y te pregunto cómo la vivencia de la hermandad privada afecta a la vida pública o de qué manera las relaciones de fraternidad en lo público influyen en lo privado.
Sí, este es un tema que está en muchas de mis obras, cómo influye la vida pública, la vida política en las familias y al revés. Y cómo la vivencia que se tiene en la vida íntima, cómo influye la vida pública. Ese puente continuamente me interesa mucho, ¿no? Y sí, y es curioso que el principio republicano de la fraternidad fuera fraternidad, que luego se ha ido transformando en el tema de lo social, ¿no? Que es el estado en el que vivimos nosotros, es un estado social y democrático de derecho, pero aparece la palabra social como fundamental, es uno de los pilares en los que nos asentamos, y eso de social tiene su origen en la fraternidad, que es que el otro no nos es ajeno. Que la debilidad, la fragilidad del otro no nos es ajena, ¿no? Y entonces, bueno, en estos momentos, en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la que se pone tanto acento en lo individual y parece que aquí el destino de cada uno se lo crea cada uno, que esa es la mayor mentira de la que vivimos ahora, ¿no? Es como si te va bien, ah, muy bien, es que te lo has currado tú solo. Y si te va mal, claro, es que eres tú el responsable, ¿no? Mm. Y es todo lo contrario del consenso o de la base común sobre la que construimos todo, ¿no? Mm. Que es en la idea de lo fraterno, de lo social, vaya. Y entonces, dentro de las familias pasa igual. O sea, dentro de las familias, si creas estructuras en las que cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego y a mí no me vengas con tus historias, y si te va mal es porque te has cavado tú tu propia tumba, y etcétera, 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 ¿no? Eso yo creo que también trasciende a lo público. Hmm. Y al revés, y si creas una estructura social en la que preocuparse porque al otro le vaya mal no va a impedir que a ti te vaya bien, ¿no? Porque eso es así, o sea, eso es una realidad, aunque siempre hay límites, claro, pero eso trasciende también y pasa a la vivencia dentro de las familias, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la... Por eso hay dentro de la obra pues tantos temas políticos, ¿no? De una manera descarnada y clarísima.
Ahora, lo más importante es que yo cuento esta historia para despedirme de mi hermano. Por eso se llama La última noche con mi hermano, porque la cuento yo, aunque sea yo la que se muere. Esta historia es teatro hecho por una muerta que soy yo. Teatro de difuntos, teatro hecho por los muertos para dar fuerza a los vivos.
Coinciden varias obras estos días que reflexionan en torno a la muerte en la familia. Tres noches en Ítaca, por ejemplo, de Alberto Conejero, el encuentro de tres hermanas por el fallecimiento de su madre. Y Alberto nos decía que el teatro nos recuerda siempre que los ausentes están presentes. Tú hablas de teatro de difuntos, hecho por los muertos para dar fuerza a los vivos. ¿Somos lo que los demás recuerdan de nosotros? ¿Y es el teatro el mejor lugar para la memoria?
El teatro sí, claro, tiene su origen en resucitar a los héroes para ponerlos en el escenario y poder purificar las pasiones a través de las aventuras y los conflictos y las tragedias que vivieron esos héroes, ¿no? O sea, que ahí, desde el primer momento, el actor se convierte en la encarnación del espíritu de alguien que vivió, ¿no? Y entonces el teatro siempre tiene en el origen esa función, ¿no? Y aquí en La última noche con mi hermano, pues he recuperado esa tradición clásica del teatro, en la que hay una persona que ha muerto, que es la que lleva la voz del narrador, la que cumple una función. Esto, claro, ya sé que no es verdad, pero yo pertenezco a los que creen que las personas que han fallecido siguen siendo una especie de... O sea, que les pido ayuda, vaya. Que son de los... Yo soy de los que hablo con los seres queridos que han fallecido, de los que me gusta soñar con ellos, de los que recuerdo consejos o recuerdo... yo qué sé. Cosas que me han dicho, conversaciones, ¿no? Y en mi literatura, pues está también, están continuamente, ¿no? A través de los personajes. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto en ese sentido.
Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán de María Goirizelaya también va a llegar a Madrid después
Buenísima.
De un par de años.
Os la recomiendo.
Sí, tenemos muchas ganas de verla. María lleva años reclamando una ley de cuidados paliativos en España. No sé si es otra de las reflexiones de esta obra o al menos sí la de si los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres mayoritariamente.
Eso es así, es una realidad y es uno de los temas que aparece también en la función, ¿no? Eso sigue siendo así. Y eso es algo que socialmente, pues bueno, forma parte del gran asunto de cómo la tradición patriarcal pues hace que sobre las mujeres caiga muchísimo trabajo que no está ni reconocido, ni remunerado, ni nada, y que sin embargo es esencial para la buena salud y el bienestar de todo el mundo, ¿no? Entonces sí, eso está ahí, la función.
Hablabas de individualismo antes. Yo odio el mundo este neoliberal de sálvese quien pueda y de viva lo privado pero con dinero público, lo siento pero no puedo. Haces una defensa de la sanidad pública.
Bueno, también está la opinión del otro, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Esa te la has saltado. Que dice, y yo odio, ¿cómo dice? Yo odio la mala gestión, me lo llevo muerto y si no funciona subo los impuestos.
Claro.
O sea que yo ahí dejo las dos cosas sobre la mesa. Hombre, a mí se me ve mucho el plumero, que soy un gran defensor de todo lo que tiene que ver con el servicio público. De hecho, soy el director de un servicio público. Pero bueno, pero para mí es esencial que aparezca todas estas opiniones en conflicto dentro del escenario.
Claro.
Ahí sí que eso es otro tema. Lo que puedo opinar yo son mis opiniones, pero mi obligación como dramaturgo es diseñar y dibujar estructuras de conflicto en las que aparecen las diferentes opiniones que dentro de una sociedad entran en choque.
O sea, es obligación, entre comillas, de un teatro público poner estos debates sobre la mesa.
Claro, porque si no te haces panfletario, ¿no? Y no. Claro que hay opiniones que yo defiendo y con las que trabajo, etcétera. Pero a la hora de crear historias es esencial que lo que una sociedad está viviendo y cómo una sociedad se está estructurando aparezca, ¿no? Y intentar hacerlo de la mejor manera posible.
La inteligencia artificial ha permitido grandes avances en la medicina. ¿Puede permitirlos también en el teatro?
Pues me imagino que sí. Cualquier herramienta que sirva para mejorar. Claro, yo soy de los que veo muchas cosas que hace la inteligencia artificial que soy muy crítico con ellas. Ahora, hay otras que son herramientas que facilitan el trabajo. Bueno, todavía que yo sepa, porque a lo mejor hay departamentos que las están usando en su día a día. Nosotros a la hora de hacer espectáculos o de escribir espectáculos, todavía no lo hemos usado. Bueno, sí, yo sí que he jugado a esto de hazme a chat, ¿cómo se llama?
ChatGPT.
ChatGPT. Decirle un argumento, ¿no? Darle como personajes y tal, porque hace refritos de otras historias. Y bueno, es divertido. Yo me imagino. Claro, lo que pasa es que eso entra ahí en colisión de una manera brutal con los derechos de autor, ¿no? O sea, usar ideas que han generado las personas a lo largo del tiempo para luego hacer refritos que parezcan originales cuando se están fusilando, ¿no?, obras de arte de todo tipo. Eso es un problema que yo creo que eso, evidentemente, con la ley hay que limitarlo, ¿no? Porque todo vale. Pues no, ahora lo que pasa es que desde cuando tú quieres explotar lo que sea, ¿no? Dices que todo vale en nombre de la libertad y dices, muchas gracias.
¿Por qué llevas esa pulsera?
Es mi bandera, no hace falta dar explicaciones.
Ya, vaya problema tenemos en este país con las banderas.
Yo no tengo ningún problema.
Estaría bien tener una común.
Ya la tenemos.
Era la de Franco.
Es la de finales del siglo XVIII, con los colores de Aragón.
Para muchos representa la dictadura. Uy, perdona, cariño.
¿Por qué te gusta Bildu?
Son más de izquierdas que otros y en algunos temas trabajan mejor que otros.
Son los que defendían a ETA.
Hoy me pilla muy cansada, cariño, pero me encantaría mucho charlar contigo sobre esto.
Además de la sanidad pública y el modelo privado, si es más eficaz o eficiente o no, otro de los grandes debates también que pones sobre la mesa es el de la banda terrorista ETA, la llegada de Bildu a las instituciones democráticas, un conflicto o diferentes opiniones que también ha separado a dos hermanos y a muchas familias. No sé si sigue siendo una conversación pendiente todavía entre muchas familias, entre la sociedad española en su conjunto. Si esto es que alguien sigue zarandeando ese avispero y tendríamos que haber pasado página, llegado a algún tipo de perdón.
Bueno, a ver, de hecho, los dos hermanos dicen, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a poder ser hermanos por culpa de ETA. No se han perdonado entre ellos y no nos vamos a poder perdonar nosotros. Eso está puesto ahí, sí. A ver, ahí con este tema hay una cuestión muy generacional por mi parte y muy local, ¿no? El ser de Pamplona y el haber vivido los 70, 80, 90, eso ha condicionado toda nuestra vida, ¿no? Nos tocó en los 80, en el 82 yo tenía 10 años, ¿no? Todos esos años pues fracturaron una sociedad que ya venía fracturada, por otro lado, porque esto es una especie de continuo de la guerra civil, ¿no? Que se mantiene durante la dictadura. Claro, la dictadura plantea una falsa solución que está llena de grietas, de violencia, y esa violencia se sigue manteniendo. Y bueno, y es un asunto que sigue estando presente en la sociedad, que sigue estando presente en muchas heridas en las familias, y yo creo que es un tema sobre el que se tiene que seguir hablando y sobre el que se hablará por generaciones, ¿no? Porque son cuestiones que no se cierran de golpe, ¿no? Yo no creo que haya el deseo de crear puntos y finales, me parece totalmente falso. Y la manera en la que se habla, la manera en la que se trata, la aceptación de las realidades, sobre todo el conocimiento de la realidad es esencial. Y siempre recordar, investigar, hablar, saber, ¿no?, cómo se ha llegado a ciertas situaciones, pues me parece esencial. En la obra se dice, hay que tener mucho cuidado con una palabra, que es odio, ¿no? Y evidentemente hay algo que lo rompe todo, que es el odio, ¿no? Y está dentro también de la función.
El poder da muchos bandazos, lo que pensamos no depende de nosotros, dice Nagore. Hay que tener mucho cuidado con una palabra, con la palabra odio. ¿Qué poder tiene ahí la cultura o las artes escénicas para precisamente frenar ese odio, fomentar ese diálogo, ese debate que parece que nos cuesta mucho hablar, ¿no?, entre nosotros?
Pues yo creo que tenemos la función de poner una señal de alarma. Y quiero decir, poner una señal de alarma es decir, dar a la palabra odio la importancia que tiene, no subestimarla, ¿no? El odio, quiero decir, el odio es algo que hay que no se puede tratar de cualquier manera. O sea, y que no se puede permitir que se genere o que se alimente o que se desarrolle, ¿no? Porque es que, bueno, si a mí me dice alguien, oye, mira, hemos hecho este estudio y hemos descubierto que el odio es buenísimo para todo esto. Y dices, bueno, a ver, vamos a verlo, ¿no? Pero por ahora lo único que produce es destrucción, dolor, separación. Entonces, ¿quién quiere eso? ¿No? Y si alguien lo quiere, pues que lo diga, ¿no? Pero que no generar discursos de odio con buenas intenciones, por ahora, hasta que no se demuestre lo contrario, es absurdo.
Frente al odio, la revolución del amor que viene reclamando Bad Bunny. No sé si decimos poco te quiero, y una de las intenciones también de la obra es que el público salga recordando que tiene seres a los que a lo mejor hace tiempo que no sabe nada de ellos, y decir más te quiero, no en el último momento, que puede hasta sentar mal.
Claro, sí, es totalmente importante decir te quiero y además decirlo con compromiso. No creo que tampoco se pueda banalizar el te quiero, porque cuando lo usas de manera, ¿no?, como si fuera un saludo, pues le haces perder valor. Y el te quiero es una declaración de confianza. Quiere decir, sobre todo, tienes mi confianza, ¿no? Y decir te quiero de cualquier manera, pues no vale para nada. Y no decirlo por vergüenza o por miedo, pues tampoco. Entonces ahí otra cosa difícil de la vida.
El lema de esta temporada es dramas para sacarlo todo, ¿no? Uh-huh. Esto es un dramón, pero hablabas también de antes de esperanza. La esperanza la encontramos en esos toques de humor que recorren la obra.
Sí, bueno, a ver, se suele llamar drama las historias que tratan sobre el dolor, pero bueno, la palabra drama quiere decir acción. Y bueno, lo que pasa es que las historias que tratan sobre el dolor se ha quedado con el drama. Y aquí en este caso, pues sí, es una historia que trata sobre el dolor, se trata sobre el duelo, sobre la pérdida, pero en las entrevistas que realicé para documentarme aparecía siempre el tema del humor como una herramienta esencial para poder gestionar la tristeza, que es algo que aparece de manera inevitable cuando aparece la enfermedad, cuando aparece la pérdida. Pero claro que la tristeza es una emoción que puede llegar a bloquear en situaciones en las que es muy importante estar activo, estar despierto, buscar soluciones, no dar por perdidas las cosas antes de que estén realmente perdidas, y gestionar la esperanza para intentar llegar a buen puerto, pues tiene buen combustible en relativizar a veces, ¿no? En usar el humor, en intentar coger distancia. Y esto me lo contaban, claro, estas personas, como el humor era una herramienta esencial y también muy complicada, porque es nunca... claro, el humor mal usado puede parecer banal o frívolo o lo que sea. Aunque claro, ahí a veces también las personas que están en una situación delicada, pues lo que quieren es a veces frivolizar y mandarlo todo a la mierda, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas, muchas maneras diferentes. Y entonces dentro de la obra lo que sí que he hecho ha sido aquellas historias que me contaron que tienen que ver con lo cómico, ponerlas en escena y no meter nada que fuera de mi cosecha, para no apretar lo cómico, es decir, no querer huir de lo que estaba contando, que era una situación que es dolorosa, ¿no? Y bueno, y ahí ojalá haya funcionado.
Háblanos del elenco con el que tenías muchas ganas de trabajar o de volver a trabajar, y también de, más allá del texto, qué indicaciones has dado para trabajar con el cuerpo, porque entiendo que estas situaciones de shock muchas veces también tenemos que verlas reflejadas en los cuerpos, ¿no? Que muchas veces no reconocemos delante del espejo.
Sí, este proyecto nació con Nuria Mencía, con el deseo de volver a trabajar con ella. Llevábamos tiempo diciendo qué podemos hacer juntos, tal. Y entonces, pues, le propuse esta historia y se metió, ¿no? De manera ahí con muchísimas ganas. Y el resto del reparto es Jesús Noguero, Cristóbal Suárez, Biel Montoro, Elizabeth Jalaber y Ariadna Llobet. Y claro, Nuria es quien encarna a Nagore. Nuria es la que realiza el trabajo físico más delicado de toda la evolución de la enfermedad, y es un trabajo energético, sobre todo, increíble el que hace, ¿no? El ver delante de tus ojos en directo cómo se va deteriorando un cuerpo, pues tiene algo que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y muy importante también el trabajo de Chema Nozzi aquí, llevando la caracterización, ¿no? Y de todo el equipo de maquillaje del Centro Dramático Nacional, que aportan mucho, ¿no? A la hora de contar esta degradación del cuerpo de Nuria.
A mí Navarra me encanta, aunque seáis un poco burros o espontáneos, no lo sé. ¿Qué tiene Madrid de cosas buenas? ¿Qué tiene de prejuicios? Que se habla también un poco con humor en esta obra sobre el poder represor del centro del Estado. ¿Qué tal por
sí,
Madrid?
Claro. A ver, esto, las dos parejas de hermanos, lo de que Nagore y Alberto son navarros, y Ainhoa y Claudio son guipuzcoanos. Y son, bueno, pues son de estas personas que, como yo, se vinieron a estudiar o a trabajar en los años 90 a Madrid, vinieron del norte y se han quedado a vivir aquí. Y sí, yo cuando vine a Madrid, pues como dice la función, venía a las puertas del infierno, porque era la capital del Estado represor. Y bueno, eso es así, ¿no? Y ahora, bueno, lo vemos ahí con un poco de distancia, con un poco de humor, pero era así, ¿no? Y bueno, yo en Madrid he encontrado mi casa, un lugar de acogida y también lo cuentan, ¿no? Los personajes. Esto, hablarlo yo me da un poco de vergüenza. Que me da siempre. Lo cuento a través de los personajes, que me viene mucho mejor. Pero sí, bueno, Ainhoa esas cuatro parejas han encontrado un lugar de vida y de vivir, ¿no? Y donde han tenido a los hijos y todo. Pero también es muy importante que queda siempre, ¿no? Pamplona o Irún quedan siempre como los lugares a los que se vuelve, los lugares en los que hay seres queridos y muy importantes, y es el lugar al que continuamente se está yendo. Entonces, somos, pues, como muchos migrantes, estamos escindidos, ¿no? Bueno, escindidos, sí, es una palabra. Sí, porque no es una situación que resulte 100% cómoda, ¿no? Tienes que ir, volver, ahí siempre está la distancia, en nuestro caso de los 500 kilómetros, que, bueno, pues condiciona nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y está en la obra, ahí un poco contado.
Se vive mejor en el norte.
Se vive mejor en el norte. Sí. para los que viven en el norte ya lo saben. Pero bueno, sí, cuando voy a Pamplona, pues la verdad es que es un gusto, y siempre tenemos en la cabeza esto de, ¿no? De volver, ¿no? Fernando Velázquez también, que hace la música, que es de Algorta, pues también está continuamente por allí. En fin, ahí, nada, es una anécdota.
Esta historia tiene muchos espacios, aunque el principal es la Casa de Nagore. ¿Cómo has construido la escenografía que vamos a ver?
Pues sí, la Casa de Nagore es esencial. La escenografía es de Blancañón, y entonces, bueno, vimos que esta es una mujer que vive sola, Nagore, y que para ella su casa es esencial, es algo que ha construido ella sola, y que paradójicamente se convierte en el lugar o en el polo de atracción del resto de la familia, ¿no? Y esto me interesaba mucho contarlo. Y entonces la Casa de Nagore es el lugar en el que se desarrollan el resto de los espacios que aparecen en la función, que son muchos, y hay una gran grieta que está en la pared de fondo, a través de la que se ve un bosque. Y bueno, esa gran grieta que diseñó Blanca, pues tiene muchas lecturas en función de cómo va evolucionando la función, ¿no? Es desde una herida, desde el dolor, desde la pérdida, también es una ventana hacia un deseo, hacia una esperanza, es un recuerdo, en fin, son muchas cosas. Y el espacio, aunque lo tratamos de una manera muy realista, sin embargo, tiene también un poder simbólico que el teatro lo permite, ¿no? Crear las escenografías. Los espacios siempre en el teatro son otra cosa que tiene que ver con la imaginación, ¿no? A mí despiertan y pueden despertar la imaginación y darle a la acción un valor que fuera de ese espacio no tendría.
Una última pregunta, ¿cuánto dura la obra?
2 horas y cuarto.
Vale, pensé que 2 horas y media.
No, hemos hecho muy bien los deberes y hemos ido recortando todo lo que creíamos que no era esencial, y hemos llegado a las 2 horas, ayer 2 horas 13.
Ajá. No sé si tienes la sensación de que muchas obras de teatro, no voy a decir la mayoría, pero muchas duran cada vez más, como películas que hemos visto últimamente de 3-4 horas, que también hay obras de teatro muy largas, porque por lo menos esto es una sensación que recojo, que muchos compañeros igual que me preguntaban ¿cuántas páginas tiene el libro? Porque si tiene más de 300 ya me lo dejo para el verano, ahora no tengo tiempo. Empiezan a preguntar ¿cuánto dura la obra de teatro?
Bueno, a ver, con el tiempo el tiempo es muy relativo. A ver, no es relativo que si entras a las 8 salgas a las 10 y cuarto, eso el reloj no miente. Lo que pasa que sí que es verdad que hay historias que piden un tiempo, y el reto, nuestro desafío, es siempre que el espectador pierda la conciencia del tiempo real y entre dentro del tiempo de la acción. Y esa es la misión de los que hacemos teatro, los que hacemos cine y de los novelistas igual. Te diría, yo creo que casi todo artista, ¿no? Porque si entras en una buena exposición y pierdes la noción del tiempo, es que funciona. Si entras dentro del ritmo que propone la exposición, funciona, ¿no? Y yo creo que el arte consiga sacarnos del espacio y del tiempo de lo cotidiano, pues es muy importante.
Alfredo Sanzol, ojalá que al final la muerte nos pille haciendo el ridículo. Gracias por haber estado en la Extra.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.